Muy bien, muchas gracias. A la mañana se me olvidó una cosa, y para que pueda llegar salvo y sano de nuevo a la congregación, os transmito sus saludos, que no los he dado. No vaya a ser que alguien me pregunte y diga, me he olvidado. Así que saludos de los hermanos allí. Normalmente les pregunto si quieren que transmita saludos. Entonces la congregación suele decir sí. Así que no son mis palabras ni es por cortesía o protocolo, sino es porque la congregación realmente ha enviado estos saludos. Así que recibidlos de la congregación allí en Castiñeiras. Entonces la pregunta es, ¿queréis que lleve saludos de la congregación en Taboadela y de los demás lugares?
Sí.
¿A Castiñeiras?
Sí.
Vale, muy bien. Pues ahora le pediré a mi esposa que me lo recuerde, que no me olvide al llegar allá. Bueno, esto es un poco a modo de broma. Vamos a ir a Filipenses, a la carta donde estábamos. Entramos ahora en un tiempo en el que el Señor va a tener algo para cada uno de nosotros. Estemos atentos porque sin duda nos va a hablar a cada uno aquello que necesitamos. Y la palabra es viva, la palabra es eficaz y el Señor sabe cómo llegar a tu vida y a mi vida. Y va a usar aquello que Él tiene preparado para ti. Nos toca a cada uno escuchar y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Por la mañana estuvimos viendo en la primera parte de Filipenses 1:27 lo que era el mensaje. Vimos que había palabras que se repetían y vimos el mensaje que contenía este versículo: que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, es decir, siendo ejemplos y teniendo un buen testimonio. Era un poco la conclusión. Ahora vamos a ver la segunda parte y para ello vamos a ver el propósito que el Señor tiene al escribir el apóstol Pablo lo que escribió para enseñarlo allí en la iglesia en Filipos. Dice la segunda parte, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El apóstol no sabía seguro si iba a ser puesto en libertad y podría ir a Filipos y comprobar él directamente cómo estaba la iglesia. Por eso dice, sea que vaya o que no vaya, lo importante es que lo que oiga de vosotros es este, que estáis firmes en un mismo espíritu y que estáis combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo le iba a llegar a esto al apóstol Pablo? Si iba él, lo iba a poder comprobar él mismo. Pero si él no iba, tendría que llegar esto a través de otras personas. Y para esto la iglesia tendría que estar viviendo estas dos cosas. Y entonces le dirían al apóstol Pablo, Pablo, hemos estado en Filipos y vemos que allí están firmes en la palabra, firmes en un mismo espíritu, van todos en una misma dirección y además están combatiendo y luchando juntos por la fe del Evangelio. Las palabras estar firmes y combatir, combatiendo como tenemos aquí, nos sugieren la esfera de la batalla espiritual. Y sin duda alguna, y de esto no nos libramos nadie, todos estamos involucrados de una o de otra manera. Todos formamos parte de este ejército que el Señor Jesucristo tiene. La palabra firmes. ¿Por qué firmes? Porque hay a quien le interesa que caigamos. Hay enemigos a nuestro alrededor, enemigos que van a intentar que tropecemos y que caigamos. Y esta advertencia no se la hace solamente el apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Se la hace también a las otras iglesias por las que solía andar. Y se lo dice a los hermanos que estaban en Tesalónica, a los que estaban en Corinto, a los filipenses, como es en este caso, y también a los creyentes en Éfeso. La firmeza espiritual. Porque al igual que en una guerra convencional, también nosotros tenemos enemigos. Mirad, había un propósito muy claro y se ha mencionado que Satanás es el interesado en quitar la semilla de la palabra para que no produzca ningún tipo de efecto en nosotros. Pero nuestros enemigos van a tratar de, en el mejor de los casos, frenarnos. Algo suave, tal vez. Para que no podamos conseguir los objetivos de predicar el Evangelio. En ocasiones, si es una prueba más dura, tal vez nos ocurra lo que el Señor les advirtió a los discípulos, y a Pedro en especial. Mira que Satanás os ha pedido ¿para qué? Para zarandearos, como a trigo. Como el viento cuando es fuerte mueve el trigo hasta hacernos daño. Y en el peor de los casos, si no puede pararnos o no es suficiente con zarandearnos, lo que va a hacer es tratar de derribarnos. Y el apóstol Pablo lo reconoce. Satanás puede llegar a hacer eso en nuestras vidas, derribarnos. Pero dice el apóstol Pablo, hay esperanza. Derribados, sí, pero no destruidos, que es distinto. Porque si nos derriba y caemos al suelo, nos levantamos o el Señor nos levanta, nos restaura y continuamos. Pero no destruidos. 2 Corintios 4:9. Así que los enemigos no tienen en absoluto ninguna buena intención para contigo y para conmigo. Y cuando hablo de enemigos, hablo de Satanás como nuestro enemigo principal. Por tentar, tentó hasta al Señor. Así que si tentó al Señor, probablemente ninguno de nosotros, de una o de otra manera, en una o en otra prueba, también vamos a ser tentados por él. Hay otro enemigo, este es nuestro enemigo principal. Hay otro enemigo a nuestro alrededor. ¿Cuál es? El mundo. Es nuestro enemigo exterior, que nos seduce, que trata de apartarnos, de captar nuestra atención, de llevarnos en otra dirección. Y hay otro enemigo más, que es el que está no en el, afuera de nosotros, en el mundo, sino en nuestro interior, que es nuestra carne, o lo que es el viejo hombre. Sabéis que el Espíritu nos dice en esta dirección, y la carne procura que vayamos en la otra. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y tenemos que tratar de hacer morir lo terrenal, la carne, el viejo hombre, para seguir las órdenes que nos da el Espíritu Santo. El ocuparse de la carne es muerte, dice el apóstol a los romanos. Y es además enemistad contra Dios, todos los designios de la carne. Y los que viven según la carne, dice la Escritura, que no pueden agradar a Dios, Romanos 8:8. Así que una prioridad tiene que ser vivir según el Espíritu. Así que tenemos que estar firmes, como hemos visto, pero también firmes en un mismo espíritu. ¿Qué significa esto? Que yo no me puedo poner firme en el Señor aquí, a mi bola, como se dice hoy, desde mi punto de vista, haciendo lo que a mí me parece, sino que hemos de buscar un mismo espíritu, como iglesia, como cuerpo de Cristo. El primer propósito es estar firmes en un mismo espíritu. Y el segundo es combatir unánimes por la fe del Evangelio. Y cuando está diciendo, combatiendo unánimes, está hablando de lucha, Pero vuelve otra vez a poner la misma palabra, el mismo espíritu, unánimes, todos a una, todos con un mismo sentir, todos en la misma dirección. En ambos casos está en plural, no nos está hablando de modo individual, sino en modo colectivo como iglesia. Y es que esta batalla nos involucra a todos. Puedes tal vez ir en el frente de la batalla, en la vanguardia, puedes ir en el medio o puedes ir en la retaguardia atrás. Pero de alguna manera estás en las filas de Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué estoy aportando a este ejército que está tratando de predicar el Evangelio, de llevar el reino de Dios a otras personas? Sin duda, estás en la batalla y la vas a sufrir con mayor o menor intensidad, la vas a notar, y dependiendo de lo que estés haciendo para el Señor, así también tendrás mayores o menores problemas. Y para poder alcanzar la victoria, ya todos sabemos que el Señor nos dio armas y nos dio recursos. Nos dio armas para poder defendernos y armas para poder atacar. Y si hay algún pasaje que realmente nos hable de esto, es Efesios capítulo 6. La idea de combatir es de luchar juntos. Y esta palabra, la número 4866 en el diccionario de Bain, donde usa los Strongs para diferenciar palabras y buscar significados y demás, es una palabra que se usa aquí, luchando juntos, no haciendo la guerra por mi cuenta, porque es muy fácil que de esta manera Satanás pueda venir a por ti y no tienes cubiertos todos los flancos. Pero como iglesia, el Señor nos ha dado recursos para poder luchar. Entonces entramos de lleno aquí, en este combate unánimes por la fe del Evangelio. Y el Señor nos da la armadura de Dios. Cambiar de ordenador, las cosas quedan distintas por el tipo de fuentes y demás. A la mañana lo comprobamos, lo dimos por sentado de que ya por la tarde iba a ir bien también, y siempre hay sorpresas. Pero no os fijéis en el texto, fijaros en lo que va a poner la palabra. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 14 al 18, porque allí tenemos las armas de defensa, de ataque, y también los recursos que Dios nos pone a nuestra disposición. Dice allí, Efesios 6, 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha, y aquí está la palabra, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que, versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis, o con que podáis, apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad como yelmo la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y al orar, hacer esto, pero también orar por mí, dice el versículo 19, con el fin, o a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, ¿veis? Estaba en prisión, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Mirar, la armadura espiritual del creyente no es ir por la vida con una espada tratando de cortar cabezas. ni con los escudos y de tal manera que nos vean como personas muy raras. El Señor no nos llama a eso, pero sí nos llama a lo siguiente, nos llama a hablar la verdad, nos llama a tener acciones justas para con nuestros compañeros, familiares, vecinos, nos llama a predicar el Evangelio, nos llama a ir en fe, a llevar el Evangelio, nos llama a defendernos de lo que los demás nos dicen, poner el escudo con los argumentos de la fe que nos da la Escritura. No podemos a veces poner argumentos materiales y visibles que respalden lo que el Evangelio está diciendo. Pero la fe, nuestra fe en el Señor Jesucristo, nos permite defendernos de estos ataques que a veces llegan de afuera y en la manera que hemos de vivir. El yelmo de la salvación. Metámonos en la cabeza de que somos salvos, que el Señor nos ha librado de la muerte, que no hay nada que temer, que no hay principados, ni potestades, ni huestes espirituales que nos puedan separar de Dios y de su amor. Y con esta mentalización, con esta mentalidad, vayamos afuera a predicar el Evangelio de la salvación. Y para ello tenemos que llevar la palabra, nutrirnos nosotros de ella y luego darla a conocer, defendernos con ella. La espada sirve para defender y también para atacar. La palabra de Dios llega al corazón de las personas. Tal vez tu palabra y mis argumentos y vuestros argumentos no lleguen, pero la palabra del Señor dice que entra y penetra hasta el interior del alma y llega hasta lo más profundo, y allí es donde el Señor trabaja con cada uno de los que ha de salvar. Finalmente, la oración que hemos de practicar. Son armas poco convencionales o nada convencionales. ¿Cómo está mi vida en cuanto a hablar la verdad? Saben los vecinos, los compañeros, que si algo pasa y es grave, te van a creer porque dicen, este siempre dice la verdad. Esta es una arma, un recurso que el Señor nos da para después poder llevar el Evangelio. Porque si ven que les engañamos en algo, tampoco van a creer al Evangelio. Necesitamos una vida basada en ser verdaderos, ser auténticos, hablar la verdad, como nos dice la Escritura. Vivimos en justicia, somos justos para con los demás. Esto también es visible. Y nos ven, y la gente se fija. Llevamos el Evangelio y lo predicamos, porque si no lo predicamos, si no lo anunciamos, si no le contamos nuestras experiencias, ¿cómo van a creer si alguien no anuncia el Evangelio? Estas son nuestras armas. La fe. Hay cosas que no vamos a poder explicar. La fe es creer en aquello que no vemos, pero que sabemos con seguridad que es así y que va a ocurrir, porque es Dios quien lo dice. Y nunca falla, y lo que Él dice se cumple. No lo veo, no lo puedo siquiera tocar, pero lo creo en la fe que el Señor me da, porque sé que Él es la verdad, y Él nunca va a engañar ni a defraudar a nadie. La salvación. Tengo un jefe, no lo tenía esto previsto contar, tengo un ex jefe con el que tengo muy buena relación. Le fui a visitar últimamente porque me llamó, que tenía a la mujer en el hospital, etcétera. Tuvimos una conversación, fuimos hablando de cosas, llegó el momento de poner las cosas en claro y hablarle de la salvación. Y él pensaba que Dios le iba a salvar. ¿Sabéis por qué? Porque él era una buena persona, y me consta que lo es, lo ha sido conmigo. Le tuve que decir, mira, el Señor no nos salva porque seamos buenos o malos. Si nos salvara de esa manera, no hubiera mandado nunca a su Hijo Jesús a morir en una cruz por mí. Porque con ser bueno, todos nos podíamos salvar. Y a partir de ese momento, se quedó pensativo y se acabó la conversación. Pero hay que decirle la verdad a las personas. Muchos no saben que están perdidos. Y tenemos que hablarles de la salvación. ¿Sabéis por qué invitó el Señor a Zaqueo? O se autoinvitó el Señor a la casa de Zaqueo. Zaqueo quería ver al Señor, tal vez por curiosidad, se sube a aquel árbol sicómoro y el Señor ya le dice: Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa, que pose en tu casa. ¿Sabéis cómo acaba la historia? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Es decir, Zaqueo, tenías mucha pasta, mucho dinero, tenías la vida resuelta, pero estabas perdido. Tu vida iba hacia la condenación. Y hoy ha venido la salvación a esta casa. Estaba perdido y no lo sabía. Y estaba viviendo la vida tal vez como cualquiera de aquellos tiempos, pero probablemente muy bien, porque tenía mucho dinero. Y la evidencia de que se dio cuenta y de que el Evangelio llegó a su vida es que reconoció su pecado. Y reconoció que había robado, no había sido justo. Reconoció que había mentido, no había verdad en su vida. Pero el Señor puso las cartas boca arriba. Y le dijo: Zaqueo, tú como los demás, necesitas nacer de nuevo. Se lo dirían otras palabras que allí no están reflejadas. Pero estaba perdido. Y esta persona, cuando le hablé de que necesitaba a Jesucristo también como su Salvador, que ni el dinero ni muchas otras cosas le abrían la puerta al cielo, se quedó reflexivo. Y tenemos que decírselo para que piensen y que puedan decir: bueno, ¿qué debo de hacer para ser salvo?, como decía el carcelero. Y entonces aprovechar y predicar el Evangelio. No podemos pararnos aquí, pero lo a donde os quería llevar es que tenemos que hablar la verdad, tenemos que impartir y vivir en justicia, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que vivir por fe, confiando en el Señor. Eso cantamos: vivo por fe en mi Salvador, etcétera, etcétera. Tenemos que hablarles de la salvación, tenemos que llevarles la palabra de Dios, decirle: mira, no son mis palabras, es la palabra de Dios lo que lo dice. Y finalmente, tenemos que orar en todo tiempo. Velad y orad, decía el Señor, para que no entréis en tentación. Así que el soldado tiene que tomar toda la armadura de Dios. Estás en una batalla espiritual. Es bueno que lo sepas. Las cosas que te ocurren espiritualmente probablemente tengan que ver con alguna de estas áreas. Y tenemos que ser soldados de Jesucristo eficientes, cumpliendo cada uno con nuestro cometido. Decía el apóstol Pablo, en el 10 versículos más atrás de donde estamos ahora, en el 27, decía que estoy puesto para la defensa del Evangelio. A veces hay que defender el Evangelio. Aquellos que se burlan, aquellos que no quieren saber del Evangelio. Hay que predicarlo, hay que anunciarlo, hay que enseñarlo, hay que corregir, hay que matizarlo y hay que defender, hacer evidente lo que sí es el Evangelio y lo que no. Teníamos un lema el año pasado en el campamento y muchos de los que están aquí se acuerdan de esta camiseta. La hemos llevado allí, incluso hemos sacado una foto. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Lo has pensado? Eres parte de ese ejército que tiene que defender el Evangelio. Tal vez estemos descansando, podemos estar cansados, es posible, pero hay que retomar fuerzas de nuevo. Hay que pedirle al Señor que renueve nuestras fuerzas y hay que salir a combatir por el Evangelio. Dice el apóstol Pedro en otras palabras: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Voy a poner una foto del ejército. Esta es la foto del año pasado de los jóvenes que estuvieron allí en el retiro. Ojalá, queridos jóvenes, que tengáis esta valentía de ser defensores del Evangelio del Señor Jesucristo. A esto nos ha llamado, a combatir unánimes por la fe del Evangelio. Unánimes, la unidad del creyente. Insiste otra vez en esta misma idea de no luchar como soldados individuales perdidos, sino de hacer bloque y en estrategia, como nos dice la palabra, poder combatir a favor de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en un momento vamos a ver el porqué tiene importancia esta palabra en relación a lo que dice el Señor Jesucristo más adelante, pero quiero hacer el matiz, queridos hermanos, y esto conviene que lo tengamos presente. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Podemos reunirnos, pero no estar unidos y ser de un mismo sentir. Y el Señor nos llama a esto último. Nos llama a estar juntos, es decir, no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, pero al mismo tiempo ser de un mismo sentir. Porque si no es así, no vais a ser eficaces. En un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y en esto insiste mucho el apóstol, escribiendo a muchas otras iglesias. Pero hay un caso que nos llama la atención, porque da nombres. Y había dos personas que estaban luchando y combatiendo por la fe del Evangelio. Y lo debieron hacer bien, porque el apóstol Pablo aquí así lo dice. Pero no eran de un mismo sentir. Y por eso tiene que escribir: ruego a Evodia y a Sintique, dos mujeres, que habían batallado con el apóstol Pablo por el Evangelio, pero no estaban en un mismo sentir. No estaban combatiendo unánimes. Y así lo escribe el apóstol en Filipenses 4:2. Y dice: ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Tú puedes ser de un distinto sentir en tu vida personal, en tu vida laboral, en tus gustos personales, pero en las cosas de la iglesia y las cosas del Señor, el Señor nos llama a ser de un mismo sentir. ¿Sabéis lo que pasaba en Corinto? Había este dilema que uno decía: ah, bueno, yo es que soy de Pablo. Y el que estaba al lado decía: ah, yo no, yo soy de Cefas. Y venía el tercero y decía: bueno, pues yo ni de Pablo ni de Cefas, yo soy de Apolo. Y venía un cuarto y decía: yo no soy de uno ni de otro, yo soy de Jesucristo. Ese es el punto común para cada uno de nosotros. Habrá ideas que a unos le gustaría más del apóstol Pablo, a otros le gustaría el apóstol Pedro. Y aún el apóstol Pedro reconocía que el apóstol Pablo decía cosas que eran difíciles de entender, pero eran de un mismo sentir. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros también. Bueno, mirar lo que dice al final el Señor Jesucristo, Juan capítulo 17, ir allí, para que no sea tanto lo que yo os comente, sino lo que vais a leer. Cuatro veces, ahí en este capítulo, el Señor insiste en lo mismo. Y debería ser suficiente con que lo dijera una sola vez. Y si queréis, para remachar o para enfatizar, que lo dijera dos veces. Pero el Señor no solamente lo dice dos veces, ni tres, sino que lo dice cuatro veces a los discípulos. ¿Para qué? Para que les quedara bien claro y que lo tuvieran bien metido en sus mentes lo siguiente que vamos a leer. Juan capítulo 17, versículo 11, estaba diciendo el Señor, poquito antes de marcharse, que ya no estaba Él en el mundo, y ya no estoy en el mundo más, estos están en el mundo, y yo voy a ti, le decía a su Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, ¿para qué? Para que sean uno. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno también. Versículo 21, dos veces más, dice allí: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Vuelve a enfatizar en ello. ¿Y cuál es el propósito de ser uno? Mirad lo que dice ahora a continuación: para que el mundo crea. Nos quejamos a veces de que el mundo no quiere creer, de que le predicas el Evangelio y lo rechazan. Bueno, esto no es nada nuevo. Al Señor Jesucristo le pasó esto también, y muchos se iban. Pero si ha de haber gente que crea, tendrán que ver evidencias en ti y en mí de esta unidad espiritual. Ya no es el apóstol Pablo escribiendo, es el Señor mismo que lo dice. Y en el versículo 22 lo vuelve a decir otra vez. La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Queridos hermanos, tomemos nota. Cada uno por la parte que nos toca. Si queremos que el mundo crea y que el Señor Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, tenemos que hacerlo en unidad. Bueno, hemos visto el propósito de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, y ahora vamos a ver por la fe del Evangelio para que el mundo crea. Aquí en Filipenses capítulo 1 sale 6 veces la palabra Evangelio, ya lo habíamos comentado a la mañana, pero salen los distintos aspectos. Habla de la comunión, de la defensa, de la confirmación, el progreso, de la defensa, del comportamiento y finalmente del combate por el Evangelio. De tal manera que nuestro objetivo común debiera de ser llevar el Evangelio a las personas. Debiera ser defendido por la Iglesia y confirmado en aquellos que creen o que empiezan a creer, pero que necesitan más información y necesitan realmente que la Biblia les acabe de tocar sus corazones, la palabra del Señor. Procurando que nuestras vidas sean para el progreso del Evangelio, no para tropiezo de los que nos ven, sino para que el Evangelio vaya adelante. Y cuando lo haya que defender, tendremos que dar la cara y decir, yo soy creyente, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, como el hermano ha hecho hace un momento. Y decir que creemos el Evangelio porque es la buena noticia de Dios para un mundo perdido, y Él nos da un futuro glorioso. Y esa es la gran noticia que tenemos que llevar. Y tenemos para ello que vivir, como vimos a la mañana, vidas que den ejemplo, vidas de testimonio, de tal manera que nos comportemos como es digno del Evangelio. Y hay que luchar por el Evangelio. Luchamos por nuestras carreras, luchamos por nuestros trabajos, luchamos por nuestras posesiones, luchamos por nuestro dinero. Ya no sigo más, pero hay que luchar también por el Evangelio. El Evangelio no va a avanzar, ni va a progresar, ni va a llegar a las personas por sí solo. Para eso nos dejó el Señor, para ser embajadores de Cristo y decirle a la gente, reconciliaos con Dios, porque estáis enemistados. Igual no lo sabéis, como tampoco Zaqueo lo sabía, pero necesitáis reconciliaros con Dios. Bueno, como resumen final, todo esto para que podamos decir, como decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. La he peleado. Me he cortado, me he golpeado, he sufrido, he llorado, pero la he peleado. Y el Señor, si lo merezco, me dará la corona de justicia, si he sido un buen soldado. Así que planteémonos esto en cuanto al Evangelio. Y en nada intimidados, dice el versículo 28, porque dice la Escritura que los que se oponen, para ellos es indicio de perdición, más para nosotros de salvación. Así que contentos y encantados de estar en el ejército del Señor para llevar el Evangelio. Esta era la importancia que tenía el apóstol Pablo en cuanto al Evangelio. Para él suponía tanto que lo va constantemente dando a entender y lo está predicando y lo está enseñando con el propósito de que también ellos se involucraran en llevar el Evangelio. Pero para nosotros también es el mismo mandamiento. El Señor nos dijo que fuéramos por todo el mundo y que predicásemos el Evangelio. Y el Señor le da tanta importancia que Él, cada vez que tenía oportunidad, se involucraba más en predicar el Evangelio que en otros aspectos. Y Él quería siempre anunciar el Evangelio. Y una vez que estamos aquí tenemos que predicarlo también. Es reunión de predicación del Evangelio. Y yo me estaba preguntando, ¿qué predicaría el Señor en Taboadela si estuviera aquí? Porque el Señor usaba muchas ilustraciones, y donde había mar usaba ilustraciones marineras. Donde había montaña, tal vez usaba ilustraciones que tuvieran que ver pues con la labranza, con los animales, con los aspectos de la tierra, etcétera, etcétera. Y él usaba las plantas, los lirios del campo, para hablar de ilustraciones que reflejaban aspectos de la vida espiritual. Usaba los pájaros para enseñarle que nosotros valemos mucho para Dios, y que si Él cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros, de las redes que recogen los peces, de los árboles que daban fruto, de los buenos frutos, los malos frutos, etcétera, etcétera. Yo me preguntaba, ¿qué ilustración podría usar el Señor aquí en Taboadela? Yo no lo sé. No lo sé, pero se me ocurrió una para traer delante de vosotros, que más bien tienen que ver con los pastores y las ovejas. ¿Hay algún pastor aquí de ovejas? Ninguno. Pues no sé si el Señor predicaría y hablaría de las ovejas, aunque estamos en tierra, que probablemente en el pasado sí hubo tal vez este tipo de rebaños aquí, que ya no se ven tanto, se ven más por Castilla. Pero el Señor usó esta ilustración de las ovejas, y yo siempre me pregunté el por qué usa el Señor a las ovejas para predicar el Evangelio. Y hay algunas razones que al profundizar en ellas entendemos el por qué. Y allí en Lucas 15 tenemos cosas que se pierden. Se pierde una moneda que es encontrada. Allí se pierde también una persona que es encontrada. Y se encuentra también una oveja que estaba perdida. Y en esa parábola, capítulo 15, allí a partir del versículo 1 hasta el 7, está el Señor contando esta historia de las 100 ovejas. Y al final de la noche viene y las va contando y le faltaba una. Y por el amor a esa oveja, una sola, el Señor deja a las 99 allí y se va en búsqueda de esa oveja que está perdida. Mirad, hay razones por las que pensar que el Señor usó a la oveja. Yo os preguntaría, ¿cuál es la característica principal que puede tener una oveja? Porque hay animales que destacan por algo en concreto y son muy conocidos por ese algo. Pero el por qué utilizaría el Señor la historia de la oveja y el pastor. Hay algunas razones. El perro, por ejemplo, es conocido por su olfato. A 2 kilómetros de distancia puede ir siguiendo una pista y llegar allí porque tiene un olfato muy agudo. El elefante tiene una memoria muy buena y se acuerda con mucha claridad de muchas cosas, de tal manera que a veces tiene ocurrido que alguien en algún zoo le tiene hecho algo y ese elefante lo recuerda. Y luego pasan años y va allí y a lo mejor ocurre algo y es porque el elefante se acordaba de eso. Por eso decimos, tienes una memoria de elefante. Las águilas tienen una vista impresionante, pueden ver muchísimo, con mucha precisión a mucha distancia. Pero ¿la oveja qué? ¿Qué tiene la oveja que el Señor la tomó como ejemplo para poder usarla en su ilustración? Las palomas se orientan muy bien. Suben, cuando las sueltan empiezan a hacer círculos, se orientan y ya enfilan el rumbo hacia donde tenga que ser. Destaca la paloma por su capacidad de orientación, y de hecho los usaban los ejércitos. ¿Por qué el Señor usa a la oveja como ejemplo para hablar del Evangelio? Bueno, tal vez porque había muchos pastores trabajando con ovejas, y tal vez también porque era un animal que conocían bien, y tal vez porque los comportamientos de la oveja explican muy bien lo que nos pasó a los seres humanos para explicar lo que el Señor quería enseñarnos. No se para en detalles en cuanto a cómo era la oveja que se perdió. de si era pues toda blanca, si tenía manchas, si era gorda, delgada, más joven, más mayor, lo que fuera. Todos estos datos no eran relevantes, pero lo importante es que el Señor, cuando cuenta la historia, vemos que una de las cosas que caracterizan a la oveja es un animal que necesita al pastor. Se pierde con muchísima facilidad. Tiene muy poco ángulo de visión, no ve a distancia, y todo el campo le parece lo mismo, y va sin orientación. De ahí que Isaías dice que nosotros somos como ovejas, y que cada cual se apartó por su camino. ¿Por qué? Porque no tiene una orientación concreta para llegar a un lugar concreto. Cada oveja es importante para él, esta es la segunda razón. Su pensamiento es, aunque tengo 99, bueno, una más, una menos, 1%, es poco significante, ¿no? Para el Señor cada una era importante, y después de dejarla a buen recaudo, toda la manada se va tras la que se perdió. Y esto nos lleva a la segunda frase, que el pastor busca a la oveja en esta historia. No es la oveja la que toma la iniciativa, ni la que busca al pastor, sino que es el pastor que busca a la oveja. Y el pastor encuentra a la oveja. No es que andando por allí la oveja encuentra al pastor. Hay animales que sí, que buscan y encuentran. Como por ejemplo un perro. Puedes dejarlo a lo mejor lejos y va con varios rastros y varios días, y él acaba por encontrar al dueño. No el dueño a él. Pero con la oveja no ocurre así, porque no tiene recursos propios que le ayuden en esa situación. Y necesita al pastor cuando se pierde, para que el pastor la busque y que sea el pastor quien la encuentre, porque ella no puede encontrar al pastor. Finalmente, el pastor la salva, la toma en sus hombros y la lleva a su casa. La lleva allí de nuevo a su majada. Y nos acaba contando la historia que hay gozo y celebración por lo ocurrido. Y esto lo único que estaba diciendo es contando tu vida y mi vida desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista espiritual. Es tu historia y es mi historia. Son nuestras historias, aunque no lo podamos ver de principio mucha relación, pero aunque no sea una historia familiar, es nuestra historia espiritual, porque va más allá de una mera y simple historia. Enseña verdades e ilustra verdades espirituales. La oveja se pierde, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, como hemos dicho antes, y nos incluye a cada uno, todos, absolutamente todos, no hay ninguno que no se haya perdido, igual que Adán y que Eva siguieron su propio camino desde el principio. Y el pastor busca a la oveja, y la oveja es encontrado por el pastor, porque ya estaba profetizado. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, decía el Señor hablando a Ezequiel. Así que el Señor busca sus ovejas. He aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Lo hizo Dios mismo. Ya nos dice, decía el Señor mismo, he venido a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y hablaba de las personas, no estaba hablando ahí de las ovejas. Así que el Señor mismo es quien busca a la oveja, y es el Señor, el pastor, el que finalmente encuentra a la oveja y con cariño la toma en sus brazos y nos lleva con él. El pastor salva a la oveja, nos lleva con él, y finalmente hay gozo en el cielo. Mirad, la conclusión final es que todos estábamos, absolutamente todos, separados del rebaño de Dios. Gracias a él, muchos de nosotros hoy ya no estamos separados, sino que formamos parte de su familia y estamos en el rebaño de Dios y formamos parte de su pueblo. Y por haber creído y aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, Hoy podemos decir que somos creyentes, ovejas que antes habíamos estado en otro rebaño, pero ahora estamos en el rebaño del Señor. De tal manera que el Señor nos salva no por obras, sino por su misericordia. Y antes estábamos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. David Logacho, no sé cuántos los conocéis, pero es un comentarista y es un pastor también, y hizo este comentario. Dice que este mundo está repleto de ovejas extraviadas. Extraviadas en los arbustos de la riqueza. Extraviadas en las espinas del placer. Extraviadas en los laberintos de la fama. Extraviadas en la maleza del poder, extraviadas incluso en la maraña de las religiones. Están extraviadas, pero no lo saben. Son como las ovejas. Pues por personas así es que el Señor Jesucristo vino a este mundo y no escatimó esfuerzo alguno para salvarlas. Por personas así, el Señor Jesucristo murió para poder salvarlas. Decía él, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Si te encuentras como oveja perdida, que sepas que el buen pastor, el Señor Jesucristo, tiene mucho interés en ti para traerte de nuevo a la casa del Padre, para salvarte, librarte de la condenación eterna, y darte un futuro glorioso junto a Él. Porque la Biblia nos enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y no, el Señor va a preparar lugar para nosotros para que podamos estar donde Él está, y al final el Señor celebrará con nosotros, nosotros que antes éramos como ovejas descarriadas, pero que ahora hemos vuelto a nuestro pastor, a nuestro obispo de nuestras almas. Así que ya hemos sido encontrados. Y si no has sido encontrados, recuerda que la Biblia nos enseña que hay dos puertas. Una puerta que es muy ancha, invita a entrar. Hay otra puerta que es más estrecha, que no llama mucho la atención. Nos dice la Escritura que hay dos caminos. Uno es ancho, y la mayoría van por él porque es fácil de andar. Otro es angosto y estrecho y con ciertas dificultades, es el camino estrecho. Hay igualmente dos grupos de personas, la mayoría, los muchos, van en una dirección, y los pocos van, solo muy pocos van apartados de estos muchos, esta manada pequeña. Hay dos estados al final, que es la muerte eterna y la vida eterna, y hay dos destinos que son el cielo y el infierno. Allí tiene interés Satanás, y aquí tiene interés el Señor Jesucristo. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él dice, muchos son los que van por el camino ancho, pero pocos hallan y llegan al final y encuentran la vida eterna. Yo soy la vida, el camino, la verdad y la vida. No una vida temporal, sino una vida eterna. Y promete el cielo a aquellos que creen y confían en Jesucristo. Lo que ofrece Satanás es una puerta ancha. Puedes entrar. Un camino muy fácil de andar. Puedes caminar. Ahí va la mayoría. Pero dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lleva a la muerte eterna, al infierno, que fue diseñado para Satanás y sus ángeles. Pero los que no quieran ir al cielo con Jesucristo, no queda otra alternativa más que el infierno donde está Satanás. Así que hay que escoger en esta vida. Y esto es el Evangelio. Y hoy, en el nombre del Señor, predicamos que hay vida en Él. Y fuera de Él no hay vida, sino muerte eterna. Tienes que pensar que esta vida se acaba. Que tendremos que llegar al cielo. Tendremos que presentarnos ante el Señor. Y solo aquellos que han sido limpiados por la sangre de Jesucristo podrán vivir con Él por toda la eternidad. O escoges a Jesucristo o escoges a Satanás? ¿A quién vas a elegir? Muchos no lo saben. Si fueran conscientes de lo que se les avecina y quién está gobernando su vida sin que se den cuenta, saldrían, escaparían de ahí. Pero a nosotros nos toca anunciar el Evangelio para salvar a personas de una muerte segura y de un destino de sufrimiento también seguro. ¿Qué vas a escoger? Escapa de Satanás, que te quiere allí en el infierno, y dile a Jesucristo que has vivido una vida a tu manera, pero que te arrepientes de vivir de espaldas a Dios y que quieres comenzar una vida con Dios. Quieres caminar de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. Y finalmente Él te llevará con Él. Y disfrutaremos por toda la eternidad en cosas que ni nos imaginamos. Cosas gloriosas, cosas que no podemos describir. No hay palabras humanas, como nos dice el apóstol Pablo, para describir las realidades futuras, eternas y gloriosas del cielo. Pero ahí están esperándonos. Llévate a tu familia, háblales del Señor, que escapen de la condenación eterna, para que vivan en el cielo por toda la eternidad, con los santos, con los redimidos. Piensa que Satanás va a influir, va a tratar por todos los medios de influir para que la gente se vaya al infierno. Somos embajadores de Dios, tenemos que llevar el Evangelio, el mensaje de decir, vete con el Señor Jesucristo, acéptale como tu Salvador, para poder vivir una vida eterna a su lado. Escoge al Señor Jesucristo. No te puedo decir más. Es tu decisión, tu voluntad está ahí jugando este papel y cada uno tenemos que decidir. Yo lo decidí con 12 años, muchos más jóvenes todavía, más niños, otros mayores, algunos en extremis, el ladrón en la cruz, en sus últimos momentos, pero es una persona que el Señor salvó. Y a nosotros nos toca ser embajadores para poder salvar, no nosotros, sino el Señor Jesucristo, a todos ellos. Para eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Decídete por Cristo, es lo mejor que puedes hacer, la mejor decisión de tu vida, la más trascendental, la más importante, porque tienes en juego tu eternidad. Que el Señor os bendiga. Amén.
Bien, pues no solo de pan vivirá el hombre, y nos hemos dado un atracón, ¿verdad?, de la palabra de Dios, así que llevamos mucha palabra que meditar y que rumiar en esta semana para poder meditar en ella y poder seguir conociendo más de lo que Dios tiene para nosotros. Y después de este atracón también tengo que invitaros porque, como decía antes, hay unos hermanos que nos han traído un bizcocho. Entonces yo pediría a Ada y a Gar, por ejemplo, que hay una mesita ahí fuera, que nos la pongan ahí ya cortado, y así antes de irnos podemos ir y coger un pedazo y también participar de este alimento, pues si alguno no comió mucho a mediodía. Y no es esta la única invitación que tenemos, ¿verdad? Y yo quiero hacer ahora dos invitaciones. Una es para todos aquellos que ya hemos creído en Jesucristo. Y escuchábamos esta tarde, ¿verdad? Y ahora nos vamos cada uno a nuestras iglesias. Y qué importante es, ¿verdad?, tener un mismo sentir. Y hemos estado aquí juntos en un mismo sentir, pero ¿cuál es el sentir? ¿Es el sentir de defendernos? ¿El sentir de defender nuestros derechos? Porque es muy importante, porque yo tengo derecho a... Es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero, ¿y qué sentir hubo en Cristo Jesús? Qué importante. El sentir que hubo en Cristo Jesús es que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios. Y Él era igual a Dios. Y nosotros a veces a lo mejor nos creemos un poco importantes como para hacer alguna cosa por Dios. Pero Él no se creyó nada importante, ¿verdad? Y obedeció al Padre, y bajó a este mundo, y murió en la cruz por nosotros. Murió por mí, y yo no lo merecía, ¿eh? Y murió por ti. A lo mejor tú crees que sí que lo mereces. Qué importante tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, ahora cuando vayamos a nuestras iglesias, llevar este sentir que hubo en Cristo Jesús para poder predicar ese evangelio y predicarlo con nuestras vidas, ¿verdad? Y la otra invitación es para aquellos que aún no han entregado su vida a Cristo. Y la escuchábamos ahora mismo, ¿verdad? Hoy es el día de salvación y quizá mañana ya no podamos. Quizá mañana ya sea tarde, porque no sabemos cuándo va a ser nuestra hora y pasaremos a otra vida. Y cuando pasemos a otra vida, ¿qué va a ser importante? ¿Va a ser importante nuestros títulos? ¿Va a ser importante todo lo que hemos trabajado y lo que hemos ganado en esta tierra? ¿Nos va a servir de algo que hayamos acumulado riquezas como Zaqueo? Nuestro tesoro está en el cielo, ¿verdad? Qué importante en el día de hoy que tú entregues tu vida a Cristo. Es nuestra decisión, lo acabamos de escuchar, ¿verdad? Qué importante tomar esa decisión a tiempo. No lo dejes para más tarde. Esa otra invitación es para ti, que no has creído en Dios aún. Ahora es el momento. Y para invitarte, vamos a cantar todos juntos un último himno. Es el 51 de los himnarios. Y voy a leer la primera estrofa que dice: El Salvador te convida con su voz tierna de amor. Perdón te ofrece completo, gozo en lugar de dolor. Venid a mí los cargados, venid a mí y gozaréis, perdón de vuestros pecados, venid y descansaréis. Y dice el coro: Ven hoy a Cristo, Él espera por ti, paciente espera salvarte aquí. Vamos a cantar este himno y después pediría a Ebenezer que tenga una oración para terminar.
gracias en estos momentos de este día por todas las ricas bendiciones que nos has permitido disfrutar, sobre todo de disfrutar de la exposición de tu palabra tan clara y tan eficaz que actúa en nosotros. Y Señor, pues gracias porque tú nos has recordado que tu palabra nos dice cómo hemos de vivir el mensaje que tú nos das en el Evangelio, así como también el porqué, el motivo, el propósito, Señor, de estar firmes, de no caer de nuestra fe porque el enemigo quiere hacernos caer. Pero te damos gracias también por todas las herramientas que tú nos has dado en tu palabra para que podamos, Señor, resistir al enemigo y estar firmes. Gracias, Señor, también porque tú nos has venido a buscar como ovejas que estábamos perdidas. Nos has encontrado, nos has llevado en tu hombro, nos has salvado, nos has llevado a casa. Y Señor, tú estás preparando ese lugar para nosotros, para que en el día en que tú así tengas a bien en tu voluntad, venir a llevarnos contigo. Gracias, Señor, también porque este es el mensaje de tu palabra y este es el mensaje que tenemos que predicar. Es el único mensaje del Evangelio. No hay otro Evangelio. Y es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, Señor, tenemos que dejar atrás los complejos en predicar y anunciar tu Evangelio y tu palabra, porque si no, el fin que espera a los incrédulos es la condenación eterna, para siempre en la condenación. Por eso, Señor, no lleva a ningún buen sitio el darle palmaditas en los hombros a nuestros amigos o vecinos o familiares si no les hablamos del Evangelio y de su necesidad espiritual. Bendícenos entonces y ayúdanos para que podamos ser dignos hijos tuyos que damos ese testimonio de ti, para que muchas almas puedan al escucharlo venir al conocimiento de la verdad y ser salvos. Señor, pues también queremos darte gracias ahora por la comunión que hemos disfrutado los unos con los otros, por la hospitalidad y el cariño de nuestros hermanos de aquí que nos han recibido, y Señor, también por la comunión contigo. Nos vamos llenos, gozosos, felices, Señor, de haber estado contigo y de haber estado también con todos los hermanos de otros lugares que aquí nos hemos encontrado, porque así tú nos has traído. Y por eso te pedimos ahora una bendición especial al llevarnos de regreso a nuestros hogares. Estés guardándonos de todos los peligros en la carretera o en el medio que usemos para viajar de regreso. Y Señor, pues que ese gozo no sea un gozo pasajero solamente en el día de hoy, sino que sea un gozo permanente y continuo en nuestro corazón, debido a que tú estás en nosotros y con nosotros. Señor, pues hasta que tú permitas que volvamos a reunirnos o a encontrarnos, que tú nos guardes del mal y nos despidas con tu paz y con tu bendición.
Amén.
Y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén. Amén.